Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. El apóstol se está dirigiendo a la iglesia, por tanto a nosotros, y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos está alentando en los versículos anteriores a dejar toda nuestra ansiedad en Cristo y a evitar imaginarnos situaciones futuras en las que no podemos intervenir porque quedan fuera de nuestro alcance. No tiene mucho sentido alimentar la ansiedad sobre aspectos que no podemos controlar. Los hermanos de Cuba: ojalá caiga el régimen, vamos a ver si cae el régimen. Bueno, si cae el régimen o no cae, los hermanos que están aquí de Cuba no pueden hacer nada. Por lo tanto, ¿para qué crear una situación de ansiedad y de carga con algo que está fuera de nuestro alcance? Igual ocurre con los hermanos de Venezuela. Y con un poco de suerte, lo mismo ocurre hasta los hermanos en España. Así que hay cosas que se escapan a nuestro control. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad que tenemos de alimentar todo eso que no está bajo nuestro dominio ni bajo nuestro control y crear una situación de zozobra en el corazón que nos haga tambalearnos en la fe? Es ahí cuando la Escritura nos enseña que debemos dejar todo en manos del Señor y descansar en su soberanía, porque es Dios quien gobierna en los cielos y en la tierra. A pesar de todo lo que ocurre, es Dios quien gobierna. Nada ocurre sin su consentimiento. Así que si Dios está permitiendo que todo esto ocurra, es porque estamos en un mundo caído, que a consecuencia de la caída, todo quedó corrompido, la naturaleza del hombre quedó corrompida, su mente quedó corrompida, y por lo tanto no podemos esperar otra cosa que lo que están viendo nuestros ojos. Ahora bien, aunque hay cosas que debemos dejar en las manos del Señor, hay otras que recaen bajo nuestra responsabilidad inmediata. Y es ahí donde tenemos que ocuparnos. No en qué pasará con los gobiernos, no. ¿Qué pasará en tu casa? Porque ahí tienes dominio. ¿Qué pasará en tu casa? De ahí la advertencia que Pedro nos da más allá de la casa, sino de nuestro corazón. De ahí la advertencia que Pedro nos da en los versículos 8 y 9. Porque existe un peligro real que amenaza a nuestras almas. Existe un peligro real que amenaza a nuestras almas. Y tan dañino puede ser para el creyente dejarse paralizar por el temor y la ansiedad pensando en los temas políticos que tanta zozobra nos pueden producir, como ignorar la realidad de la lucha en la que estamos inmersos. Porque lo que ocurre a nivel político respecto al enemigo de nuestras almas es un paseo en barquita en el lago frente a la más terrorífica de las guerras que podamos imaginar. Pero el diablo, que es muy astuto, todo lo camufla y lo maquilla y parece que no es una guerra como tal, pero es una guerra de dimensiones colosales. Hablar de lucha espiritual en esta era tecnológica, que todo el mundo dice que todo tiene que ser probado y demás, bueno, hablar aquí de que hay entes espirituales y que hay una dimensión espiritual, cuando todo está con tanta tecnología y el ser humano se cree tan sabio, pues es bastante difícil de defender. Pero, aunque suene extraño en nuestra época, imaginaos lo extraño que le hubiera supuesto a la gente de la Edad Media decir que tienes tus aplicaciones en la nube. Y decir que has abierto tres puertos para que entre los sistemas y se coordinen. Se quedarían diciendo: este tío está loco. Y casi llevarían razón, si no fuera porque el conocimiento aporta todo lo que necesitamos para saber que efectivamente las cosas pueden ser así. No deja de ser curioso que en nuestra época tan tecnológica, el número de personas que creen fenómenos espirituales estrambóticos es realmente alto. Se siguen manteniendo cantidad de entornos donde se consulta los horóscopos. Y la gente los consulta diariamente para saber exactamente qué es lo que en mi signo zodiacal me va a ocurrir. Hay multitud de gente que consulta las cartas del tarot. Las televisiones por la noche, a partir de cierta hora, todas tienen, o muchas de ellas tienen, programas para que llames y consultes al tarot para adivinar el futuro. Claro, si fueran adivinos, podrían adivinar cuál es el décimo de lotería que les podría tocar y no tendrían que dedicarse a estar todas las noches trabajando para leerle las cartas a los demás. Se las leerían a sí mismos. Lo cual, si piensan un poco, verían el engaño de la situación. Incluso los futbolistas, que no sé si os habréis fijado, cuando salen al terreno de juego, que no salen andando naturalmente. Algunos dan saltitos, porque tienen que salir con la izquierda. Si salen con la derecha, pierden el partido. Lo malo es que con la izquierda también lo pierden. Así que lo mismo, algo les está fallando. Pero uno puede ver a toda la gente, a toda esta gente, que muchas de ellas tienen gran formación y que luego cometen este tipo de barbaridades o se entregan a este tipo de supersticiones de forma completamente absurda. Así que estamos en una era tecnológica y científica como nunca, pero el ser humano es tan idólatra y supersticioso como siempre. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Esto nos muestra que la gente quiere cualquier cosa menos la palabra de Dios. Sin embargo, solamente las escrituras tienen la autoridad para decirnos qué es lo que hay al otro lado, qué es lo que hay en el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo espiritual, cuáles son los datos que necesitamos para conocer todo lo que supone lo que el apóstol Pablo define como potestades en las regiones celestes. La gente, desde luego, no cree nada más que lo que ve. Claro, si partimos de esa premisa, por eso no creen en el alma ni en la vida en el más allá, muchos de ellos, si partimos de la misma premisa, ¿quién podría creer que un ordenador tiene software? Porque tú puedes ver el software, tú puedes ver el wifi, cómo se transmite para que tengas acceso a internet, tú lo puedes ver. Tú puedes oír la radio, que se transmite por ondas. Tú puedes ver la televisión, que se transmite por ondas. O sea que hay cosas en el mundo nuestro que no se pueden ver y tienen una aplicación inmediata, porque existen por los resultados que ofrecen. Y de la misma manera en el alma y en el cuerpo también ocurre este tipo de cosas. Nosotros no solamente estamos hechos de materia tal cual la pueden ver nuestros ojos, sino que hay una realidad detrás que es la que mueve todas las cosas, que es la que fluye por todos sitios. Aunque nosotros no lo podamos ver, sí que existe. Igual que existe el hardware y el software en todos los dispositivos tecnológicos. Aquí Pedro nos va a enseñar la situación real en la que nos encontramos. Y nos va a mostrar cómo hay una lucha espiritual que debemos tener en cuenta cada día. Y lo primero que encontramos es una exhortación a vivir de acuerdo a la realidad del mundo en el que vivimos. La primera exhortación que vemos es: sed sobrios y velad. Desde luego, la carta de Pedro es una carta llena de exhortaciones y mandatos, continuamente. Fijaos en el capítulo 2, versículo 7, nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, esto es curioso, que en algunas iglesias no sé por qué no tienen este texto en sus escrituras, porque si lo tuvieran, honrarían al rey, cosa que en las iglesias ni siquiera hacen. Increíble. Capítulo 3, versículo 1. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Los maridos, si se ponen a hacer bien, ahora viene para los maridos. Maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así que los maridos tenemos una gran responsabilidad sobre lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que es que una hija de Dios nos ha sido dada a nuestro cuidado. Por lo tanto, no es ni nuestra sierva, ni nuestra esclava, ni la niña de los recados. En el capítulo 3, versículo 8. Sed todos de un mismo sentir. Por eso la iglesia es muy celosa de la doctrina. Porque tiene que convencer con argumentos bíblicos cuál es el camino que Dios nos enseña en su palabra para que todos seamos de un mismo sentir. Todos vayamos en la misma dirección. Compasivos, misericordiosos. En el capítulo 3, versículo 15, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Es un mandato para estar muy atentos a la palabra de Dios y que ella realmente produzca su fruto en cada uno de nosotros. Y en el capítulo 4 se nos insta a lo mismo. Versículo 7, sed sobrios y velad en oración. Y ahora en el capítulo 5 lo vuelve a repetir. Sed sobrios y velad. Una vez más. Esto nos lleva a considerar que el creyente debe ser una persona que piensa. Esto es muy doloroso, sobre todo en el mundo en el que vivimos y en la época en la que estamos. Bueno, en épocas pasadas era la superstición. Hoy es la necedad. La gente no piensa, porque si pensasen, el cerebro le funcionaría de otra manera y viviríamos en una sociedad diferente. Pero la gente en general no piensa. Muchas de las cosas de este mundo ocurren porque la gente no piensa. Así acaban inmersos en el sectarismo más atroz, como podemos ver a nivel de los sistemas políticos, abrazando ideologías que están hechas para destruir la conciencia, están diseñadas para destruir la conciencia, y la gente lo absorbe como ¡guau! ¡Es que somos progres! Bueno, progres significa cavernícolas. Lo que pasa es que la mundanalidad de nuestros días lleva a cambiar los términos y las palabras. Pero cuando digan un gobierno progresista, algo progresista, quieren decir cavernícola. No lo olvidéis porque es literalmente así. Así vemos cómo defendieron con la mal llamada ciencia que descendíamos del mono, y ahora esos mismos que defendieron con tanto rigor la ciencia, esos mismos dicen que podemos ser hombres, hombras u hombros, dependiendo de lo que queramos ser cada uno de nosotros. Y esto no es ciencia, esto es sectarismo ideológico. Pero lo aplican según les convenga respecto a si venimos del mono o si somos hombras. Depende de cómo les encaje el asunto, así lo defienden. Así que estamos en un mundo bastante confuso, que intenta por todos los medios arrancar los principios, destruir la palabra de Dios, hacer a la gente ignorante de todo lo que la palabra de Dios supone, crear la sensación de que todo lo que enseña la Biblia era del siglo XXVII antes de Cristo, y que aquí vivimos todos en una progresía que nos va a llevar a la felicidad total con tu dinero. Pero así, en ese camino vamos. En todo este entramado, Dios ha prometido protegernos en medio de los peligros, pero nunca ha prometido librarnos de ellos. Esto es algo que, si no está bien anclado en la mente de los creyentes, les va a llevar a mucho sufrimiento. Dios ha prometido protegernos, no ha prometido librarnos. No ha prometido librarnos. ¿Qué debe hacer entonces el creyente a la luz de la realidad del mundo en el que vive? ¿Cómo afrontar la manipulación, el sectarismo, el deseo del propio corazón, los ataques del maligno? Pedro nos da una doble exhortación en nuestro texto. En primer lugar, nos manda a ser sobrios, que significa una persona que está libre de toda sustancia tóxica, como las drogas o el alcohol, aunque en nuestra época lo que más intoxica son las redes sociales, la adicción a las nuevas tecnologías, la manipulación que se lleva a cabo por medio de ellas. No sé si os habréis dado cuenta que generalmente todos los programas, todo lo que lleva la nueva tecnología para crear adicción a los seres humanos, especialmente a los jóvenes, por su mente más tierna y por lo tanto los esclaviza, tiene todo que ver con el atentado contra la autoridad. Es decir, en mi época, vamos, a mí jamás se me ocurrió en ningún juego que los delincuentes persiguieran a la policía. Pero hoy sí, hoy los delincuentes persiguen a la policía. Eso en los videojuegos desde hace unos años. Pero la realidad es que resulta que los cafres, todo tipo de gente de mal nombre, que estarían perseguidos en cualquier sistema normal, son los que persiguen a la policía. Y la policía tiene que aguantar todo tipo de ultrajes de parte de delincuentes infames. Pero esta es la manipulación a la que el sistema quiere llevar a los seres humanos para poner en su mente un desorden colosal. Claro, empezaron no atendiendo a sus padres y no respetándolos, siguió en los colegios, siguió en las universidades, y evidentemente sigue con la autoridad del gobierno civil. Esta es la secuencia. Por supuesto, antes de todo esto, ya estaba derribar el nombre de Dios. Cuando tú derribas el nombre de Dios del lugar que le corresponde, todo lo demás viene en cadena. Así que sed sobrios implica una mente que está libre de confusión, que piensa de forma lógica, que razona. Todos los jóvenes dicen que razonan, todos los adultos dicen que razonan, pero a tenor de los hechos, nos quedan bastante duda de que razonen. Más bien, acaban siendo sectarios ideológicos. Si nos dejamos intoxicar con las sugerencias que este mundo ofrece, con las mentiras que nos proporciona, con el engaño que nos envuelve, nuestras mentes comienzan a tener una perspectiva deformada de la realidad que nos envuelve, porque nos creemos la realidad que nos cuentan, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, es que está lloviendo por el cambio climático, pero si hiciera sol, sería debido al cambio climático. Y en las zonas donde hay inundaciones es por el cambio climático. Y cuando viene mucho calor y hay incendios, es el cambio climático. ¿Es que hay algo que esté fuera del cambio climático? Es que ahora vienen muchas sequías por el cambio climático. Vamos a leer las Escrituras. Yo recuerdo que José, la familia de José, tuvo que emigrar a Egipto porque se morían de hambre, porque el cambio climático también les afectaba, claro. Se ve que había muchas vacas que producían toxinas. Y recuerdo en tiempos de Elías que hubo 3 años y medio sin lluvia por el cambio climático también. Y así ha sido y ha ocurrido, vamos, tú te lees las Escrituras y ves sequías, sequías, sequías por el cambio climático. Y ahora llegamos al cuento chino del cambio climático. Cuando no se deja intoxicar por todos los cuentacuentos, pues acabas creyéndote un cuento. Pero esa no es la realidad. El aspecto que debemos tener en cuenta es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Esto no es un parque de atracciones. Esto es lo que debemos tener en cuenta. El mundo en el que vivimos no es un parque de atracciones. Es un campo de batalla. Y el enemigo que tenemos enfrente es lo suficientemente poderoso y cruel para que nada pensemos que debe ser tomado en serio. Porque él lo maquilla todo. Y así, él hará todo lo posible para que te creas que estás aquí para divertirte. Estás aquí para divertirte. Este es el mundo. Diversión, diversión. Pero pregúntate, ¿no te resulta raro que hayas sido creado para divertirte? ¿No te resulta raro que hayas sido creado para divertirte, para que te cuenten chistes y para comer, ponerte morado y jugar? ¿No te resulta un poco raro? Si fueras una oveja de verdad, ¿no te resultaría un poco raro que siempre te estuvieran dando de comer y solamente fuera a comer y divertirte? ¿No te resultaría un poco raro? Sino que se lo pregunten al ternerillo que cada año Viorel busca en Rumanía. Es decir, ¿cómo acaba el ternerillo? Que le dan de comer y está tan a gusto. Pues acaba en el fuego asado porque se lo van a zampar. ¿Así que a ti no te resulta un poco raro que estés en el mundo para divertirte? ¿No estará el enemigo de las almas preparándote para hacer un buen asado contigo? ¿Tú piensas que no? Pero vamos, el enemigo de las almas se está relamiendo del pedazo de asado que se va a comer. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El enemigo. El enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo?
Mi padre es el enemigo.
Ah, vaya, vaya, vaya.
Mi marido, mi mujer, el gobierno.
Bueno, es lo que decía Adán cuando el Señor le dijo, ¿pero qué has hecho?
Mi mujer.
A la mujer le preguntaron.
La serpiente.
A la serpiente le preguntaron. Ah, yo no sé nada. Entonces aquí nadie sabe nada. Pero tenemos un enemigo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que Pedro identifica a nuestro enemigo como vuestro adversario, el diablo. Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo. La palabra adversario es un término que se usa para referirse a un oponente legal. Está en la antítesis de donde tú estás. Y en este caso, está en la antítesis y es tu enemigo. También se utiliza adversario en política. Hay diferentes partidos y todos son adversarios entre sí. Es un término legal. En nuestro caso va más allá de un término legal. Es enemigo. Enemigo. El diablo es definido por el Señor como el padre de la mentira. El padre de la mentira. Todo lo que habla es mentira. No sé si a alguien le suena esto familiar con algún que otro político. Todo lo que habla es mentira. Todo. Todo lo que de su boca sale es mentira. Y lo más triste es que hay muchos que lo creen y siguen la mentira que Satanás les está produciendo. Como hay muchos en los sectarismos de la política que creen a fe ciega lo que los políticos le cuentan y que saben contrastadamente que es mentira. Porque hoy, como resulta que existen los audios y se graban las conversaciones, luego los oyes. Como es mentira la adoración de muchas iglesias que en vez de ceñirse a lo que Dios en su palabra ha dejado por escrito específicamente, traen todo tipo de creatividad. Todo es mentira. Ellos también son los hijos naturales de su padre, el diablo, y por lo tanto, la voluntad de su padre quieren hacer. Padre de mentira. Por el contrario, tenemos a Cristo, quien se define a sí mismo como el camino, la verdad, fijaos, el diablo es padre de la mentira. Es padre de mentira. Y Cristo se define como la verdad. Su esencia es la verdad. El término adversarios en hebreo significa Satanás, que corresponde, como todos saben, al nombre de ese ángel caído, que se corrompió en su orgullo y que es el líder del ejército demoníaco que le siguió en su rebelión, Satanás. La palabra diablo significa calumniador, y es el término griego que se usa en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para traducir la palabra hebrea Satanás, pero es el mismo, es el mismo. Así que Pedro identifica aquí al diablo como vuestro adversario. No es únicamente el adversario de Dios, es el tuyo. Como el adversario que es el diablo tiene unas cualidades y capacidades poderosas que le han sido dadas por Dios, lleva a cabo el engaño y la mentira en todo aquello que se pone por delante de él, lo cual nos debería tener en alerta, porque todo lo que nos envuelve o es engaño o es mentira. Deberíamos estar con todos los sentidos en alerta. El Señor mismo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, no el rey. Y Pablo le llama el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Pero aunque la Biblia no relativiza el poder estratosférico que tiene Satanás y su enorme influencia para el mal, también presenta a Satanás como un enemigo que ya ha sido derrotado. Ya ha sido derrotado. Pablo dice en Colosenses 2:14 que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Satanás ya ha sido derrotado. Satanás y su ejército fueron sometidos al dominio de Cristo cuando murió en la cruz. Hubo una gran victoria el día en el que Cristo murió, y es que en la cruz no solamente murió la muerte, sino que derrotó a Satanás y sometió al pecado. Esas son las tres victorias que Cristo llevó a cabo en la cruz. Hay un pasaje curioso en Juan 12, donde el Señor utiliza una palabra dos veces en la misma frase. Dice, ahora es el juicio, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Fijaos aquí que el Señor no está hablando de algo que sucedería en un futuro lejano, cuando Él dominase y venciera a las huestes demoníacas, al pecado y a Satanás, sino que dice, ahora, ahora. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, tiempo presente. Sin embargo, viendo la realidad de la maldad en el mundo en el que vivimos, alguien podía preguntarse, pues, ¿cómo es que el príncipe de este mundo es echado fuera? ¿En qué sentido es echado fuera? Porque vemos que Satanás sigue trabajando y sigue actuando y sigue engañando y sigue cometiendo todo tipo de tropelías en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Pero la respuesta es bien sencilla. Debido a que Satanás fue vencido en la cruz, ahora no puede impedir que el hombre sea redimido por Cristo. Antes de la venida de Cristo, el Evangelio estaba prácticamente confinado al contexto de Israel. Pero después de la venida de Cristo y del día de Pentecostés, el Evangelio se fue a todas las naciones. Se cumplió así la promesa que Dios le dio a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando los fariseos acusaron al Señor de echar fuera demonios con el poder de los demonios, el Señor les respondió, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino si yo, siendo Satanás, echo fuera a Satanás? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la cruz. El hombre fuerte, que es Satanás, fue atado de tal manera que ahora sus cautivos pueden ser liberados. Es por esa razón que nosotros, los reformados, entendemos que ahí comienza el milenio, cuando Satanás es atado. Y es atado porque la predicación de la palabra de Dios rompe las fronteras físicas de Israel y se predica el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso restringe el poder de Satanás, porque el Evangelio de Dios es anunciado. Las almas son llamadas a la salvación. Y gente de todo tipo de nacionalidad, de cultura y en todas las épocas son llamados a la salvación a causa del Evangelio que les es predicado. Por eso dice el Señor, cuando se iba, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí empieza el milenio. Aquí empieza el milenio. La obra de Cristo, por tanto, supuso la liberación de su pueblo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, se nos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, es decir, vino a ser uno como nosotros, con un cuerpo como el nuestro, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, por si quedaba duda. Destruyó por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos liberó del poder de la muerte. Nos llevó al reino de los cielos. Aseguró nuestra entrada allí por medio del sacrificio de Cristo. Lo que pudo parecer con la muerte de Cristo una derrota, fue una victoria extraordinaria. Así que Cristo pagó con su muerte la deuda de la ley de todos aquellos que el Padre le dio. El Espíritu Santo regeneró a todos aquellos que Dios Padre le dio al Hijo. Y por lo tanto, de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo dice: de los que me diste, no perdí ni uno. Pero como aún estamos en el mundo, aún estamos en este mundo, y como no se ha llevado a cabo la consumación final del reino de Cristo, ya que esto corresponde a su segunda venida, aún estamos luchando contra el dominio de Satanás, aún estamos en la guerra. Por eso Pablo en Efesios 6 nos exhorta a mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo. Y esta palabra asechanzas es la traducción de la palabra griega metodías, de donde proviene nuestra palabra metódico. Es decir, el diablo es metódico. Nosotros somos unos insensatos, nos ponemos a hacer algo, el diablo no. Mira, esto es algo que debemos copiar del diablo. Su método incansable para conseguir un objetivo. No descansa. No es un vago. No es un necio. No. Es sumamente astuto. Que no pierde ni un segundo. Continuamente, está buscando cómo devorar al pueblo de Dios. Continuamente. Él no ataca de forma negligente, sino de acuerdo a una estrategia cuidadosamente planificada con el propósito de causar el mayor daño posible al pueblo de Dios. Por eso nos advierten las Escrituras contra las maquinaciones de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, teniendo en cuenta cómo maquina Satanás y cómo actúa, y eso lo obtenemos cuando estudiamos las Escrituras y vemos cómo se ha movido a lo largo del tiempo, nosotros podemos deducir de qué manera sigue engañando y mintiendo a la época en la que nos ha tocado vivir o a nosotros mismos, que por diversos métodos intenta seducirnos con el engaño. Conociendo cómo Satanás actúa, Cristo dice de él en Juan 8:44 que es mentiroso y homicida. Mentiroso y homicida. Él miente para destruir, como vemos claramente en el relato de la caída que hemos leído en la lectura adicional de Génesis 3. Satanás se presentó delante de nuestros primeros padres como aquel que vino a rescatarlos de la tiranía. Es que Dios es un tirano. Es un tirano. Fíjate, te da todo un huerto con no sé cuántos miles de árboles o lo que hubiera y te prohíbe comer de uno. Vaya tirano, ¿eh? O sea, si hubiera sido al revés, lo mismo alguien podría pensar que es un tirano. Pero te da todo excepto uno, que es la prueba de la obediencia. Te da todo menos uno. Y entonces Dios es un tirano. Con que Dios te ha dicho, vaya, y empieza a poner la duda. Con que Dios te ha dicho, con que la Escritura dice que descanses en Dios. Y fíjate lo que te pasa. Y ahí empieza la duda. Con que Dios guarda a su pueblo. Y fíjate lo que te pasa. Con que nada le pasará a los que temen a Dios. Y fíjate cómo está tu nación. Y así empieza a hablar, igual que le habló a Eva. Su discurso es exactamente el mismo. El problema que suelen tener los creyentes en general, que como no estudian las Escrituras, no saben cómo actúa Satanás y cómo engaña. Por eso tenemos que volver continuamente a las Escrituras. Hoy, en el Día del Señor, profundizamos nuevamente en las Escrituras. Satanás se presentó para rescatarlos de la tiranía, de ese Dios que no quería que ellos progresaran con lo progresistas que eran también aquellos primeros padres. ¡Guau! Pues no. Son palabras idénticas a las de ciertos políticos. O como el Papa. ¡Ay, el Papa! Y ahora él mismo, por la autoridad que tiene, en vez de que haya 10 mandamientos, va a haber 11. El pecado contra la ecología. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! O sea, que le quitan a la Biblia el primer mandamiento. Le quitan a la Biblia el segundo mandamiento. Se inventan otros dos para cubrir el expediente. Y encima le añaden otro. O sea, lo que Dios dice en su palabra nos importa un comino. Nosotros realmente somos la palabra. Es la guerra del hombre continua contra Dios. Quiere derribar a Dios de su trono, quiere derribar la autoridad de las Escrituras, quiere derribar cualquier cosa que le suene a Dios, quiere derribarlo todo. Y ponerle en su lugar el buenismo. Somos todos tan buenos. Bueno, que es que no hay más que mirarnos al espejo y ver cómo el espejo se rompe. Pero nadie se lo quiere creer, porque somos tan buenos. Es que realmente no sé por qué Cristo vino a morir por pecadores. Porque con lo bueno que somos, increíble. Pero así es Satanás. Se disfraza de filantropía, de buenismo. Hace 27 millones de cosas mal y a un mendigo le da una migaja de pan. Bueno, bueno, qué bueno Satanás. Fíjate, le das a un mendigo una pizca de pan. Vaya engaño. Así nos llevan los políticos. Y desde luego la autoridad que existe en la Iglesia Católica Romana es para salir corriendo. O sea, si uno fuera católico romano, es para decir, hasta aquí hemos llegado. Mañana soy Hare Krishna, con todo lo que está ocurriendo. Todo lo que quiero es vuestra liberación, que seáis como Dios. Pero esto no es posible si seguís obedeciendo. No es posible. No creáis lo que él dice, porque está impidiendo que seáis libres. ¡Libres! Fijaos lo que significa la libertad. ¿A que os suena a los chinos? No de China, sino a los que nos cuentan cuentos chinos de los políticos. ¡Quieren nuestra libertad! O sea, quieren que el bolsillo esté completamente abierto para que ellos metan la mano y se lleven todo. Esa es la libertad que quieren. Aparte de la libertad de conciencia, que quieren imponer sus condiciones sectarias, ideológicas, para que pensemos como ellos quieren que pensemos. Pues ahí tenemos al maligno maniobrando en medio de todos aquellos que son sus hijos, para derribar a los que son hijos de Dios, a la palabra de Dios y al nombre de Dios. Pero Eva se creyó todo esto, aceptó la argumentación perversa de aquel que es padre de mentira, porque no se puso a pensar. Lo que vio es que la fruta del árbol era codiciosa, y la pilló, pero no pensó. Se dejó llevar por su codicia. Y ahí se acabó la historia. La historia que empieza con la caída. Para realizar este engaño, Satanás es sumamente astuto. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 11:14 que él se disfraza como ángel de luz. O sea, si tú ves a Satanás con dos cuernos, la cara roja, con una nariz de becerro, con una cola, un tridente y echando humo por la nariz, tú dices, ¡ah, este es Satanás! Vamos, vamos. Pero vamos, si crees que Satanás es así, o como lo pinta la Iglesia Católica, es que estás soñando. Satanás es el ser más encantador del universo. Por eso engaña. Si no, no podría engañar. Te dice todo lo que tú quieres oír y te da todos los argumentos para darle la vuelta a todo lo que puedas imaginar para que te creas que lo que él dice es verdad. Por eso se atrevió osadamente a tentar al Señor, utilizando no cuentos chinos, sino la Biblia. Y quiso tentar al Señor usando la Biblia, su propia palabra, dándole la vuelta y haciéndole que dijera o que tuviera otro sentido distinto al que originalmente Dios mismo le había dado. Pero esa es su astucia, es extraordinariamente mentiroso y se presenta de tal manera que si tú no piensas, te comes todo lo que te diga. ¿Qué mal hay en que dos hombres se quieran con lo bonito que es el amor? Bueno, después de haber escuchado hasta la saciedad de una manera aburridísima a las iglesias hablar del amor, Claro, ¿qué puedes tener en contra de que dos hombres se quieran? ¿Y si dos mujeres se quieren? ¡Ay, qué bonito es el amor! ¿Y si se quiere un hombre y un burro? ¡Ay, qué bonito es el amor! Dirá el burro. ¿Pero se puede ser más insensato? Es bastante difícil, pero estoy seguro de que el hombre lo conseguirá, sin ninguna duda. Seguirá avanzando. Engaña vendiendo ilusiones bajo el principio de justicia que no existe. Así que si no sabes discernir, te va a embaucar. Esconde con astucia su verdadera intención, que es alejar al hombre de Dios y de los principios de las Escrituras. Esa es su única intención. Y para eso utiliza todos los ardides a su alcance, para envolver todas las cosas, y que no sea lo que parece. Pero a ti te ha engañado. El diablo hace todo lo posible para engañar al ser humano en las artes, en las ciencias, en las letras, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, lo impregna con su engaño. Corrompe el entendimiento, lleva al hombre a que crea en las fábulas, pero no en el Dios creador. Pervertirá el sentido de la justicia, anulará los criterios lógicos de pensamiento y para razonar, creará disensión entre los hermanos en la iglesia, hará todo lo posible por entorpecer el que los hombres escuchen el Evangelio, porque es a través del Evangelio el método que Dios ha determinado para que los hombres escuchen de Cristo. Y para que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo utilice esa palabra para llamar a los pecadores a la salvación. En 2 Corintios 4:3, Pablo dice que si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no puede engañarte sin tu consentimiento. No puede. La Biblia no presenta a los hombres como unas pobres víctimas de Satanás, pobrecitos. No, no, no. Sino como criaturas que voluntariamente prestan oído a sus mentiras. Se las creen y las practican. Por eso dice el apóstol Pablo y le enseña a Timoteo, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos ahí fábulas del mono, de la mona, del mone y de toda la monería. Tenemos todo este tipo de situaciones. Pero ya que Dios nos ha llamado a la salvación, de ahí la advertencia de Pedro en nuestro texto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué hace el león cuando tiene hambre? Se pone a rugir. Y anda en busca de una presa. Así que la figura que está usando aquí Pablo es bastante gráfica. Y todos ahora con los documentales, si viviéramos hace 100 años aquí, como no hay leones, no sabríamos de qué está hablando exactamente. Pero nosotros sabemos cómo es un león, y cuál es su intención, y cuál es su instinto, y cómo solamente quiere cazar y destruir. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Claro, algunos creyentes dicen, imaginaos en el circo romano, a los creyentes que los iban a comer los leones. Y entonces, un creyente a otro creyente le dice, no te preocupes cuando salgan los leones, porque son cristianos. Entonces, claro, ahí tenemos un desahogo. Así que se acercan los leones y le dice un león a otro, vamos a dar gracias antes de comer. Efectivamente, eran cristianos, dieron gracias antes de comer. Se comieron a los susodichos. Así que muchos entienden así todas las maniobras de Satanás. En medio del buenismo. Todo es buenismo, todo es rosa, todo es amor. Entonces llega Satanás como un león rugiente y se lo estampa. Estupendo. El mundo ofrece multitud de atractivos para la carne. Pretende intoxicarnos con todas sus sugerencias. Pone al alcance de nuestros sentidos todo lo que es apetecible a la vista para que lo codiciemos como Eva. Nos sugiere al oído que nada de lo que hagamos es malo. Porque fíjate, lo hace todo el mundo. Pero ¿desde cuándo lo que hace todo el mundo es bueno? Generalmente lo que hace todo el mundo es malo. El resultado final de esa conducta es que hay mentes desequilibradas, hay familias destrozadas y hay vidas frustradas. Esa es la consecuencia. Sin contar con que van camino al infierno. Pero en este mundo es ya realmente lo que nos encontramos. Por otra parte, si Satanás no logra seducirte con las cosas del mundo, atenta contra tu estabilidad en Cristo y te intenta convencer de que el Señor te ha abandonado. Esta es un arma para Satanás realmente efectiva. El Señor te ha abandonado. Observa tu vida. El Señor te ha abandonado. Obsérvate. Nada sale como a ti te gustaría. Planificas que va a hacer esto así, vas a hacer esto así, vas a hacer aquello así, y todo te lo derriba. Y lo que tú tenías como grandes sueños y posibilidades de lograr, todo se ha quedado malogrado y por tierra. Y además no solamente no has podido conseguir lo que tú querías, sino que estás haciendo lo contrario. Casi por imposición. Esto supone, y es la artimaña de Satanás, y además te quiere convencer, que a Dios no le importas. Porque si le importaras, no estarías como estás. ¿No dice la Escritura que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, y a mí me está yendo todo mal? Problemas en mi familia, problemas en mi trabajo, problemas en mi nación, problemas en mi salud. Entonces empiezas a sentirte la víctima de un destino ciego y a caer en los brazos de la desesperación. Pero todo eso te lo está contando Satanás para que tú te lo creas. Esa no es la realidad. Pero es lo que Satanás está introduciéndote en tu mente para derribarte. Esas son las estrategias del enemigo en la batalla. Destruir tu confianza en Cristo. Destruir tu confianza en Cristo. No olvides que esta es la voz de la serpiente. Esta es la voz de la serpiente. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando notes que empiezas a hacerte la víctima, es que Satanás está ganando la batalla. Cuando empiezas a decir, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Satanás ya está ganando la batalla. Por eso nos advierte severamente la Escritura de que si no estamos en Cristo, si no dependemos de Cristo, si no meditamos en su palabra predicada, si no nos alimentamos de la Escritura, si no oramos frecuentemente, no podremos vencer en la batalla. Es imposible. Es imposible. Estas son nuestras armas para la batalla, para repeler las continuas insinuaciones y engaños de Satanás. Y él, como es el tentador, lo que continuamente hace es tentarnos. Y si no estamos equipados para la batalla, cederemos a la tentación. Y caeremos en la desesperación y en mil cosas más que pueden afectar a nuestra comunión con Cristo, a nuestra estabilidad espiritual y a nuestro crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios. Pero cuando empiecen a venir todas estas cosas a tu mente, recuerda lo que enseñan las Escrituras. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? En vez de darle 27 vueltas al molinillo pensando lo mal que estamos y pobrecitos de mí, vamos a alimentar nuestra conciencia con los principios de las Escrituras. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Sabes lo que Dios hizo para sacarte del infierno? ¿No recuerdas todo lo que Cristo hizo por ti para librarte de las garras de la muerte? Es en eso en lo que tiene que estar meditando nuestro corazón cuando las insinuaciones de Satanás vienen a derribar nuestra confianza en Cristo. En eso tiene que estar meditando nuestro corazón. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios, esto lo sabemos. Pero Satanás es insistente y trae dudas y temores a nuestra alma y produce su efecto cuando hemos dejado los medios de gracia. Satanás no es un enemigo inactivo. Busca diligentemente a quien devorar. Así que esto nos lleva a nuestra conclusión. En primer lugar, no todos los que profesan ser creyentes lo son. Algunos caen en medio del camino, por esa razón. Y cuando Satanás logra que uno de ellos apostate públicamente, afecta al testimonio de la Iglesia y provoca que el mundo pisotee el nombre de Dios. Pero en segundo lugar, todo aquel que profesa ser cristiano está llamado a resistir los ataques del maligno. Es que tenemos unos mandatos específicos en las Escrituras. Orad sin cesar, lee las Escrituras, medita en la palabra de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer diariamente. Como nuestro sustento material, no solamente de pan vivirá el hombre, necesitamos el pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos diariamente nutrirnos de todos estos medios de gracia para que cuando Satanás nos envuelva en sus engaños, podamos defendernos. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios de que continuamente, a través de su palabra, nos exhorta, nos alienta, nos consuela, nos anima y nos pone en el camino por el que tenemos que andar para que descansemos en Dios? Pero descansamos en Dios y podemos estar seguros de la victoria cuando usamos los medios que Él ha puesto a nuestra disposición para defendernos de los ataques del maligno, que no duda ni un momento en derribarnos. Pero nosotros estamos en Cristo. Así que como hijos de Dios, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión, constantes, porque ese es el método por el que Satanás no podrá hacernos caer de la fe. Vamos a terminar en oración.